Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar en esta mañana. Lo lógico sería hablar de las madres, ¿cierto? Porque es el Día de la Mamá. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de las madres, vamos a hablar de la familia. Y vamos a hablar de ella porque tiene un valor muy importantísimo. ¿Ustedes recuerdan la ilustración que cuenta acerca de un experimento que se llevó a cabo? Se colocó dentro de una olla, en agua fría, a un sapo. Y se encendió la cocina y el aumento de la temperatura fue graduado, es decir, fue aumentando poco a poco. En este aumento de la temperatura, el sapo permanecía en el agua y llegó un punto en que el agua comenzó a alcanzar grado de temperatura alto y el sapo permanecía en la olla. Llegó al punto de que el agua comenzó a hervir y el sapo murió hervido. Esta misma ilustración, hermanos, es lo que muestra el deterioro de la familia. Es exactamente lo que se está viviendo en la actualidad. Este proceso ilustra lo que está y ha sucedido en la actualidad con muchas familias cristianas. El cambio de los valores en la sociedad ha sido tan gradual que la familia cristiana no se ha dado cuenta y ha permanecido en la olla. ¿Qué se esperaba de la familia cristiana? Se esperaba que en los cambios de valores que la sociedad establece hubiese saltado rápidamente a mostrar su descontento o su oposición, pero no ha sido así. En vez de saltar de la olla al sentir el aumento de la temperatura, se han quedado en ella para decir luego, al transcurrir el tiempo: pastor, tengo muchos problemas. No sé qué hacer con mi familia. También se ha dicho: tengo problemas con mis hijos. Y al transcurrir los años, finalmente, al encontrarse por ahí, se han dicho: y bueno, ¿y qué pasó con tu familia? Todo se terminó. Hermano, es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. Miles de familias están siendo destruidas. Porque el enemigo sabe que si destruye la familia, no solo destruye una familia, sino que destruye toda la familia. Destruye las generaciones futuras. Por eso que el blanco de Satanás es destruir la familia. Hermanos, las dificultades, las normas espirituales y morales de la sociedad han sido destruidas. Han sido tan sutiles que los cristianos ni se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Hasta cuando ya no hay solución. Aumenta cada día más y más el divorcio. Pero no solo el divorcio entre incrédulos, aumenta cada día el divorcio entre cristianos. A tal extremo que en países europeos el divorcio entre cristianos está a la par con los divorcios seculares. Mientras que aumentan los divorcios, aparece un sinnúmero de revistas y artículos infantiles con psicología infantil. Mientras que la palabra de Dios, hermano, se ha dejado de lado. Y ese es el problema. El problema radica principalmente porque Dios estableció las relaciones familiares en 4 versículos. Estableció toda fuente y toda base para una familia fructífera, una familia llena de bendición, una familia próspera, una familia que es capaz de soportar la tormenta. Dios estableció su base en 4 versículos. Que si cada uno de los integrantes que componen el núcleo familiar lo llevara a cabo, sería el triunfo de la familia. Quiero que me acompañen al libro de Génesis. Génesis, capítulo 12. Hermano, es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la que desarrolla los principios fundamentales establecidos por Dios para que una familia pueda salir victoriosa. Génesis, capítulo número 12. ¿Quién diseñó el matrimonio? ¿Quién estableció las normas? ¿Quién estableció los principios? El diseñador de la familia, el diseñador del matrimonio ha sido Dios. Por lo tanto, cuando hay dificultades y problemas dentro de un matrimonio, o cuando hay dificultades o problemas dentro de la familia, o cuando hay dificultades con los hijos, hay que acudir al diseñador. Él estableció la victoria. Él estableció la norma. Y lo vamos a hacer en 5 puntos. Y vamos a tratar de resumir lo más que pueda para poder tratar de colocar el mensaje. Esta es la primera parte de la lucha del sermón, de la lucha por la familia. Y esperamos el próximo domingo terminar en esta parte. Número 1. Por lo tanto, hermanos, lo que debemos establecer es que el diseñador de la familia, el diseñador del matrimonio, es nuestro Jehová Dios. Por lo tanto, cuando hay dificultades, debemos acudir a Él. Número 1, el llamado inicial de Dios, Génesis capítulo 12, versículo 3, dice así la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. Dios estableció, Dios hizo un llamado. Cuando Dios llamó a su pueblo, los hebreos, los llamó para que fuesen el pueblo elegido. Cuando Dios los llamó, les dio una tarea, les dio una meta, que ellos debían ser de bendición. ¿A qué? A todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. Y les señaló en Éxodo, vaya a Éxodo capítulo 19, versículo 6 al 4, Éxodo 19, versículo 6 al 4, les estableció, les señaló lo que ellos debían hacer, les señaló que el testimonio que ellos debían dar a los pueblos, porque ellos iban a ser. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, Dios estableció, el llamado inicial de Dios fue a un pueblo, y ahí comenzó todo, y les dijo: ustedes serán de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Qué sucedió? Es importante destacar, hermano, que Dios demandó de ellos obediencia y fidelidad. Si escucharéis la voz de Jehová. Hermano, si las familias del mundo fuesen obedientes a Dios, otro, como dice por ahí, otro gallo cantaría. Otra sociedad tendríamos. Es increíble. Dios, en su llamado inicial, llamó a un pueblo para comunicar y ser de bendición a todas las familias de la tierra. Dios nos demandó a cada uno de ellos y para nosotros obediencia y fidelidad, ser apartados y representar de manera especial al Señor Jehová y cumplir su propósito. Ustedes serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Un pueblo de sacerdote y gente separada. Por lo tanto, en ese llamado inicial, Dios estableció su comienzo. Y vamos a ver cómo se fue deteriorando. En segundo lugar, Dios estableció la revelación más grande que el ser humano podía tener. Deuteronomio capítulo 6. Libro de Deuteronomio capítulo 6. Usted probablemente ya estará pensando cuál es. Y no se equivoca, es el Shemá, que repiten todos los días de su vida los hebreos, los judíos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la declaración más grande, es la revelación más grande que Dios hizo al hombre. Reveló que solo existe un solo Dios. Oye Israel, y dijo quién era, dio su nombre, el cual es Jehová, y dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta declaración tenía como propósito afirmar, hermano, claramente la verdad a todos los pueblos. ¿Se da cuenta que Dios llamó al pueblo con una meta, con un propósito? Ahora revela al pueblo para que ellos ahora deben comunicar a todas las naciones que existe un solo Dios. Tenía el Shema, o la declaración de Deuteronomio 6:4, tenía como propósito afirmar claramente la verdad del monoteísmo. Y esa verdad consistía en comunicar al mundo entero a través de su pueblo que solo había un solo Dios, Jehová únicamente. Y por esta razón, la respuesta del hombre, después que Dios reveló esta gran verdad, ahora Dios demandaba del hombre una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, este era el mensaje que Israel debía apropiarse. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es apropiarse del Dios que usted cree. Me comentaba una hermana recién, hace muy poquito, que hay cosas en la palabra de Dios que le llama mucho la atención y ella las escribe, las trata de memorizar, porque ella sabe que una cosa es escribir, otra cosa es escuchar y otra cosa es apropiarse. ¿Cuándo me apropio de la palabra de Dios? Cuando hago que ella sea realidad de mi vida. ¿Lo ve? Toda la gente cree que existe Dios. No, si yo también creo en Dios, pero eso no es suficiente. Solo va a ser una realidad cuando Dios sea real en su vida. ¿Y cuándo va a ser real en su vida? Cuando decida confiar en Él. Cuando decida entregar su vida a Él. Entonces, hermano, que cada uno de nosotros, los que está acá, se haya apropiado del Dios en el cual cree. ¿Se ha apropiado usted, hermano? No se escuchó muy fuerte, no le van a escuchar en otros países. Hay cristianos aquí, ¿verdad? Amén. Amén, muy bien. Entonces, hermano, este es el mensaje. ¿Se dio cuenta? Dios hizo un llamado especial. Luego, les revela al pueblo algo. La declaración más grande que el hombre pudiera escuchar. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora Dios espera del pueblo que le responda. ¿Cómo? Amando a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Una cosa es tener la palabra de Dios, otra es atesorarla en mi corazón. Una cosa es tener la palabra de Dios en la casa y a veces leerla, y otra cosa que esta palabra de Dios está en mi corazón, estará sobre tu corazón. Muy bien, número uno entonces, el llamado inicial de Dios. Número dos, la revelación de Dios, la gran revelación de Dios. Número tres, la promulgación de la verdad de Dios. Ahora ellos debían comunicarlo. Mírelo. Fíjese que Dios estableció la familia, Dios estableció el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio, Dios estableció la familia, por tanto, la solución a los problemas, tanto del matrimonio como de la familia, radican en su diseñador. Vamos a ver ahora cuál era la forma de comunicar el mensaje, la promulgación, la comunicación de la verdad de Dios. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Lo he dividido en pasos para que usted pueda ver la magnitud de esta comunicación. El primer paso, ¿qué es lo que debían hacer? El primer paso consistiría en transmitir a los hijos, dice versículo 7, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué iban a repetir a los hijos? La gran verdad de Dios, la gran revelación de Dios, pero también iban a comunicar a los hijos la demanda de Dios. ¿Y cuál era la demanda? Amarás a Jehová tu Dios. Hermano, un niño judío apenas tiene conciencia, lo primero que aprende de memoria, antes de decir papá, antes de decir mamá, él debe saber Deuteronomio 6:4. y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Hermano, la sociedad ha ido cambiando. ¿Qué es lo primero que les enseñamos a nuestros hijos? A ver, y ahí discutimos, ¿no? ¿Qué, diga papá. No puede. A ver, diga mamá. Y cuando lo primero que dice es papá o mamá, pero comúnmente terminan diciendo mamá, ¿no? Porque son, ustedes son muy especiales, ¿no? Pero ha ido cambiando la sociedad. ¿En qué minuto les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas? Porque lo que la sociedad ha hecho ha destruido la familia. Hermanos, la destrucción de la familia en nuestro país ha sido grande. Hemos tenido 20 años de destrucción familiar, año tras año. Y nadie detiene la destrucción. Y usted me preguntará por qué. Porque hoy, a través de los sistemas de sala cuna, a través de los sistemas de gobierno de jardines infantiles, otros están enseñando a los hijos. ¿Y quién le enseña esta verdad? Si desde pequeño les enseñan la evolución. El deterioro es tan grande que sin darnos cuenta, como el sapo en la olla, la familia ha ido destruyéndose. El primer paso entonces consistía en transmitir a los hijos y luego a la nueva generación y luego a la nueva generación y luego a la nueva generación. Tenía una conversación con mis hijas el día de ayer, el viernes, mientras tuvimos la lectura, y le señalaba a ellas el desafío tan grande que ellas tienen. Primero, el desafío más grande que mis hijas van a tener es buscar con quién casarse. Yo les decía que no se preocuparan, que Dios, pídanle a Dios que les entregue el varón. Porque hay que traspasar la fe, ¿verdad? Si mis hijas, que Dios ni lo permita, se casan con un incrédulo, ¿hasta dónde va a llegar la fe? Se corta. Por eso es tan importante la demanda de Dios, que no os unáis en yugo desigual. La demanda, el primer paso que la generación debía hacer era transmitir a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y la repetirás a tus hijos. La gran revelación de Dios, el Shema, debía repetirse a los hijos de ellos. Ellos debían aprenderlo perfectamente, como tan claro como decir mamá. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, ¿hemos transmitido el mensaje a nuestros hijos? ¿Le hemos mostrado a nuestros hijos que lo más importante ni siquiera soy yo como su papá, ni siquiera es la mamá, sino lo más importante en su vida debe ser el Dios en el cual cree? Y le señalaba a ella, decía, tengo temor, pero confío a la vez en que Dios va a guardarles. Por eso cada día de mi vida, cada mañana al despertar, doy gracias a Dios por la vida que me permite tener. Pero también doy gracias a Dios y le pido que guarde a mis hijas para que la transmisión de la verdad no se detenga. Yo no sé cuál es usted, qué generación de cristiano es. En el caso mío, yo soy primera generación. ¿Se da cuenta? Hay algunos que ya llevan segunda, tercera, algunos quizás vienen de familias cristianas de muchos años. Pero yo creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría nuestra es primera generación de cristianos. Y es un gran desafío. El segundo paso está también en el versículo 7. No solo debían repetirla, versículo 7, y la repetirás a tus hijos, sino que dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los padres debían de continuar aclarando, enseñando, conversando con los hijos. Hermanos, el gran problema de las familias cristianas es que no se tocan los temas bíblicamente. Y tuve además una discusión con mi hija, porque discutimos sobre la cultura. Porque yo le señalaba que la cultura, traté de explicárselo después porque fue bastante la discusión, porque mi hija más grande es, tiene su posición de carácter, y ella me señalaba acerca de la cultura. Yo le decía, hija, en realidad la cultura no sirve de nada. Y fue como, ¡buah! Porque justo tenía una prueba. Entonces estudió una cantidad para rendir esa prueba y tuvo que aprender cosas. Entonces después yo le expliqué que cualquier cosa, ya sea cultura o lo que sea, donde se han gastado millones y millones en cultura en nuestro país, no sirve de nada si no está acompañado de lo fundamental. No sirve de nada, hermanos. Usted dele cultura a las personas y usted sigue viendo exactamente las mismas reacciones. Porque la cultura sin una transformación en Cristo no hay. Y le trataba de mostrar que los niños son potencialmente, todo niño nace potencialmente delincuente. Y usted lo puede ver en la realidad que comentábamos hace un poco rato. Los niños son egoístas por sí solos, ¿o no? ¿O alguien le enseñó a ser egoísta? ¿Recuerda usted a su niño cuando chico? Vaya y entréguele. Comparta con su... Juegue con su compañero. Pásenle la pelota. ¿Y qué hacen los niños? ¡Uf! Y no la pasan. Y si se la llegan a quitar, son capaces de golpear. Porque la naturaleza pecaminosa está ahí. Hermanos, el primer paso consistía en transmitir a los hijos, luego a la nueva generación y así sucesivamente. El segundo paso consistía en que los padres debían hablar continuamente acerca de las cosas de Dios. Hermano, cuando usted toca un tema en su casa, familiarmente, tóquelo a la luz de las Escrituras. Entonces, mi hija se enoja porque cuando llegamos a la Escritura, ella no tiene nada que hacer. Entonces me dice, pero papá, tú siempre sacas la Escritura. Y tú sabes que frente a la Escritura no hay nada más que hacer. Yo le digo, es que esa es nuestra meta. Esa es nuestra finalidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Vamos a estar de acuerdo con todo lo que la sociedad nos ha implantado? No. Siempre que la sociedad vaya en contra de los principios de Dios, usted debe ser un defensor. Porque muchos murieron, como decíamos algunos domingos atrás, muchos dieron su vida para que usted tenga esta verdad escrita. Muchos hermanos nuestros murieron y dieron su vida para tener esta verdad. Y la palabra de Dios en Judas nos dice que debemos defenderla hasta el final, hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, nos halle en la verdad. Como dice el apóstol Juan, mucho me he alegrado porque encontré a tus hijos andando en la verdad. Hermano, y ese es el desafío. Y usted puede concluir que una mamá, una supermamá, el único fruto verdadero de una gran mamá y de salir victorioso tanto como mamá o como padre es ver que sus hijos amen a Dios y le sirvan. Ese es el único objetivo como padres, porque Dios nos ha dado a nuestros hijos. No son nuestros, nos ha dado para administrarlos. Y en verdad que después toman su camino y se van. ¿Y quién queda en casa? Los dos viejitos solos. Entonces, ¿cuándo yo soy victorioso como papá? ¿O cuándo yo soy victoriosa como mamá? Cuando mis hijos han entregado su vida a Dios, les sirven y por sobre todo aman con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas a nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. El tercer paso consistía en colocar un testimonio. Hermano, mire. Ahora el tercer paso del pueblo era no solo transmitir, no solo era hablar de las cosas de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, siempre hay tiempo para hablar de Dios. Hermano, mientras sus hijos sean pequeños, mamá que está aquí, si su hijo es pequeño, este es el tiempo. De acuerdo a los estudios, hermano, el niño a los primeros 5 años de vida, usted puede colocar el mensaje de la palabra de Dios en su vida. Después de los 5 años se hace muy difícil transmitirlo, pero no imposible. Dios es poderoso, misericordioso. Y si usted va y entrega su corazón en oración a Dios y le pide por su hijo, Dios va a dar la oportunidad de que usted también le enseñe. Entonces, hermano, no solo debían transmitirla, no solo debían comunicar, hablar con ella, sino también el tercer paso consistía en colocar testimonio. Mire lo que dice el versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hoy día la familia está tan cambiada que los pequeños, usted entra a la pieza y tienen todos los póster. ¿De qué? De sus ídolos, o de sus fans, o de su artista preferido. Aquí la demanda no solo era transmitirla, ni solo hablarla, sino también colocar como testimonio. Yo recuerdo siempre cuando la niña era muy pequeña, colocábamos los versículos clave, ¿no? Honrarás padre y madre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y los pegábamos en sus piezas cuando estaban pequeñas. Y cada noche al acostarse, ¿qué es lo que hacían? Tenían la obligación ¿de qué? De leer. Ahora ya están más grandes, tienen otras necesidades, pero en la parte más importante había que colocar, y la demanda aquí es que aunque los padres murieran, esa es la idea, que aunque los padres murieran, ellos debían dejar un testimonio escrito en los postes, en su casa. Hermano, eso nos enseña a nosotros también como cristianos, que cuando alguien entra a su hogar, usted debe dar testimonio escrito también de que es un hogar cristiano. Yo me he encontrado con cada visita a veces, donde uno visita a alguien y usted dice, ¿y qué es cristiano? Debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto significa que siempre debía quedar un testimonio, tanto verbal, escrito, visible. Debía quedar un testimonio ahí. Y las escrituras en los postes, en la casa, y quedarán como frontales en tus ojos. Es como tener algo, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que muchas personas se cambian algo, se cambian el anillo acá para recordarse algo? No se vaya a poner la pulsera de los 11 poderes o los 25.000 poderes, ¿no? Porque alguna gente se las coloca. No tiene ningún valor. Dios es el que da la fortaleza. Lo otro es un engaño a las personas. Debe ser pasada, hermano, de generación a generación para la conservación de la familia cristiana. Debe ser así. Hay que pasar lo que Dios nos ha dado. Yo no sé hasta qué generación, si Cristo no viene antes, qué generación va a llegar con nuestra fe. Y espero que su fe también pueda pasar de generación a generación. Y en cuarto lugar, hermanos, vamos a ver la lucha de la verdad de Dios. Desde el comienzo se ha querido destruir la familia. ¿Cómo se quiere destruir? Debilitándola, menoscabándola, perdiendo el valor de la familia. Hermano, se ha perdido el verdadero valor de la familia. Una de las pérdidas más grandes dentro del núcleo familiar es la pérdida de valor de la mujer. Muchas personas piensan que Dios es machista y están tan equivocadas aquellas mujeres que piensan que Dios es machista, porque Dios estableció todos los principios para ir en beneficio de la mujer. Y la mujer ha perdido terreno porque ha querido usurpar el puesto del hombre que Dios estableció. Hoy día hay un deterioro en la familia porque se ha menoscabado el valor de la mujer. ¿Usted había pensado cuántos femicidios habían habido antes? ¿Y hoy cómo aumentan? Es impresionante cómo se mueren las mujeres. Y hoy día, además, se están defendiendo. ¿Ok? No comparto ninguna de las dos, ¿no? El abuso de la mujer, ni tampoco el asesinato. Desde el comienzo se menoscabó, se debilitó el verdadero valor de la familia. Hermanos, nace una pregunta y debemos hacerla. ¿Qué es lo que destruye la familia? Número uno, rápidamente, la naturaleza pecaminosa del hombre. Romanos 1:18. Lo vimos en la escuela dominical, solo lo vamos a leer en un segundo para que usted también lo tenga ahí y quien nos escucha también lo pueda ver. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. El deterioro de la familia, entonces, hermano, es producto de la naturaleza pecaminosa del hombre, porque la ira de Dios, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Creador. Por más la familia, el mundo se afana para destruir la familia, negando la creación. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo reveló, perdón, se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, aunque la evidencia, como veíamos en la mañana, aunque la evidencia es sólida en cuanto a la existencia de Dios, el hombre niega a Dios. El hombre resiste a Dios y se aferra a su pecado. Y es la verdad. Usted vaya y comparta. Comparta con otros a Dios. ¿Qué le van a decir? No, déjame como estoy nomás. Así estoy, bien. Cada uno con lo suyo. Tú con tu Dios, déjame a mí con mi problema. Aunque la evidencia es clara, el hombre resiste a Dios, resiste creer en Él. El deseo de la mujer de usurpar el lugar de los hombres ha traído como consecuencia la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Cuando la palabra de Dios dice claramente que la mujer es como el vaso más frágil y demanda al hombre amar a la mujer, demanda al esposo amar a la mujer como un vaso más frágil. Dios se equivocó en decir que la mujer es frágil. No estoy hablando de capacidades, ¿no? ¿Me entiende? Hay mujeres que tienen gran capacidad y conozco mujeres que tienen mucho mayor capacidad de entre los mejores hombres. Estamos hablando que Dios estableció un orden y siempre que se altera el orden, hay problemas. Otra razón también, a través, usted ve como la desobediencia de los hijos a los padres. Es increíble, hoy día no hay respeto. La palabra de Dios, bueno, lo vamos a ver en el próximo blog, la próxima semana, pero hoy día no hay respeto. Y es porque los padres no han establecido su orden, no han establecido el orden que Dios estableció. Hoy día los papás con los hijos o la mamá con los hijos se tratan de tú a tú. Oye, Violeta. Y uno piensa que está llamando a la hermana y resulta que era a la mamá. Y las mamás y los padres han permitido este trato. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esposos contra esposa. Eso sale, el ataque de los esposos hacia la esposa no tiene punto de comparación con lo que está sucediendo cada día. Es por eso, hermano, que solo donde Cristo entra a la vida de una persona, solo entonces hay vida abundante. Solo cuando Cristo llega a la familia, es entonces cuando vendrán luchas, porque no es que todo es color de rosa. Dios no nos prometió un rosa sin espina, nos prometió una familia que a pesar de los problemas, Cristo sigue siendo la roca de nuestra salvación y la base de nuestra salvación. Y sobre esa roca debemos descansar. Por eso cuando vienen vientos, lluvia y trueno, la casa permanece, porque está solventada sobre la roca que es Cristo. Amén. Hermanos, es por eso que solo donde Cristo ejerce control como Señor y Salvador puede formarse una familia, vivir a la altura. Y la familia que es controlada por Jesucristo puede vivir a la altura de las demandas de Dios. Segundo lugar, ¿cómo se destruye la familia? Número uno, dije, la naturaleza caída del hombre. Número dos, la segunda lucha que enfrenta la familia es el sistema mundano y satánico en el que vivimos. Mire lo que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué dice del diablo? El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Lo ve? La destrucción de la familia es el blanco principal del enemigo. Debemos luchar para que el mundo en el cual vivimos no nos sumerjamos ni nos amoldemos a él. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, mientras que Dios quiere darnos vida y vida abundante. Hermano, nuestro Dios quiere edificar la familia. Nuestro Dios quiere fortalecer la familia. Nuestro Dios quiere bendecir la familia. Por eso debemos aferrarnos a Él. Debemos aferrarnos a Él. Satanás quiere que la familia de hoy se acople al mundo. Es por eso que cuando el mundo trae normas, y lo vamos a ver si alcanzamos a verlo, trae normas, sabe que antes de 1977, cuando se hizo una conferencia internacional para determinar los derechos del niño, ya se habían establecido 10 normas principales que demandaban a los niños, es decir, en beneficio de ellos. Por lo tanto, hermano, Dios nos demanda. Vamos a ver rápidamente un versículo, estamos terminando. Levítico, capítulo 18. Levítico está en el Antiguo Testamento, capítulo 18. Hermano, Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos separados, santos por completo de los caminos del mundo. Levítico, capítulo 17, dice así. Esta es la demanda que Dios hacía a su pueblo. Levítico 17, le dije. 18, hermano. Uno más. 18, versículo 3 y 4, dice así. No haréis como hacen en la tierra de qué. De Egipto. Hermanos, las familias no deben hacer lo que todos hacen. Lo que está diciendo, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas, versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, estando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. ¿Ve? La enseñanza es clara. En tercer lugar, la primera lucha es contra la naturaleza caída del hombre. La segunda lucha es el sistema en el cual nos encontramos. Y la tercera lucha es la influencia perversa y destructiva de la filosofía humanista. Y aquí, hermanos, esta es una plaga. Es una lucha sin cuartel que cada día gana más terreno. Se ha metido en los colegios, universidades, jardines infantiles, sala cuna, empresas, clínicas, hospitales, grupos ambientalistas. Se ha metido por todas partes la filosofía humanista. Entre las cosas que creen los grupos de filosofía humanista son estas. Por ejemplo, si usted no lo sabía, los niños, su sustento es que los niños deben ser liberados. ¿De qué deben ser liberados? Deben ser liberados de los valores. Los niños deben ser liberados de las tradiciones. Los niños deben ser liberados de la autoridad de los padres. Los niños deben ser liberados de la disciplina física. Los niños deben ser liberados de la religión. Los niños deben ser liberados del patriotismo, del capitalismo y del nacionalismo. Es decir, los niños deben ser libres. ¿Lo has escuchado? ¿Qué es lo que los niños deben desear? ¿Qué es lo que a los niños debe darse? Ellos sostienen que a los niños debe darse lo siguiente. A los niños deben darse derechos. ¿Y usted ve que ahora tienen derecho? Si usted hace cualquier cosa, ¿qué es lo que dicen los niños? Yo marco el 1 tanto tanto, no sé cuál es el 133 o el 144, no me acuerdo. Y me pegó mi papá. ¿A dónde te pegó? Aquí en mi trasero. Y llegan al papá detenido. Otra de las cosas que a los niños debe dársele, debe darse derechos, libertad sexual. Ellos deben ser libres de elegir. Libertad sexual. Deben darle libertad en la elección del matrimonio. Si ellos deciden ser homosexuales, tienen el hacerlo. Si ellas deciden entrar en una relación lésbica, deben hacerlo. Eso es lo que... Libertad de demandar a los padres. Hoy día, en muchos casos, hijos han demandado a sus padres. Exigir salario. Esto es nuevo. Probablemente si los niños jóvenes no lo saben, esto lo tienen en carpeta. Exigir salario por labores domésticas. Mire lo que se viene. Y no se va a demorar en llegar. Elegir, mire lo que, la última, también a los niños debe dársele la posibilidad de elegir la familia que quieran. ¿Entienden lo que significa eso? Va a llegar un punto en que los hijos van a decir, no, ¿sabes? Papá, mamá, no estoy ni ahí, como dicen ellos, no estoy ni ahí contigo, he decidido ser parte de otra familia. Increíble, hermano, pero cierto. Es nefasta y destructiva la política humanista. Hermano, tenga mucho cuidado. Tome a sus hijos, enséñeles la palabra de Dios. Y finalmente, la victoria de la familia para Dios. ¿Cómo se obtiene la victoria? Desde el comienzo la palabra de Dios nos ha enseñado que los hijos son una bendición. Dice que el que llena de aljaba a sus hijos es una bendición. Está en el Salmo 127. Lo voy a leer porque no quiero decirlo mal, pero solo ya estamos terminando, hermanos. Sabemos que el tiempo ha sido muy rápido en el día de hoy, pero necesito leerlo. Salmo 127, versículo 3 al 5, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Ve? Desde el comienzo, la bendición ha sido de parte de Dios el tener hijo. El hijo que ama a Jehová es el que trae la bendición. Porque el hijo que no ama a Dios, lo único que trae es dolor al corazón de los padres. Lo puede ver en Proverbios 23, 24, lo puede anotar ahí. Los hijos no deben ser liberados de los padres, hermanos. ¿Y sabe de dónde vino esta política de las salas cuna, de los jardines infantiles y todo esto? Bueno, viene de allá del otro extremo, de los Estados Unidos. Eso es un proyecto que la exmandataria, ex esposa de Bill Clinton, Hillary Clinton, comenzó este proyecto y lo ha establecido en todas las partes del mundo. Principalmente Chile tomó esto como se apropió y hoy se ha establecido como parte de aquello. Se entregan los hijos al cuidado de otros para que otros los enseñen a ser libres. Y después le dicen a los padres, yo tengo mi derecho, ¿no? Se han escrito no sé cuántos derechos, pero mi pregunta es, ¿dónde están los especialistas para escribir los deberes de los niños? ¿Cuál es el primer deber que demanda la palabra de Dios? Honrarás a tus padres. Quienes los capacitan para elegir todo lo que quieran, de la forma que quieran y a su antojo. Esa es la nueva forma de enseñar a los hijos. Hacerles tener la capacidad de elegir todo lo que quieran, de la forma que quieran y la cosa que se les antoje. Pero hermano, es la palabra de Dios que permite que los padres ganen la victoria sobre el mundo. Ellos tienen en la palabra todo lo necesario para salir victoriosos. Toda la familia, nuestra familia, la iglesia, los hermanos, todos tienen todo lo necesario para salir victoriosos dentro de ello. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, a sus demandas, entonces nuestros hijos crecen en justicia, piedad y en temor de Dios. Entonces tenemos hijos que aman a Dios con toda el alma, con todo su corazón, con toda su fuerza. Aunque los cielos, hermanos, dice la palabra de Dios, que aunque los cielos y la tierra pasen, mi palabra permanecerá para siempre. Es imposible que la palabra de Dios sea negada, destruida o alterada. Aunque se levanten nuevas filosofías y que están, a veces de estas son tan sorprendentes, hermano, la única demanda que queda es aferrarse a la palabra de Dios bendita. Por lo tanto, hermano, estamos frente a una gran decisión y usted debe realizarla. Vamos a orar.